Vamos todavía, la alegría de ser familia y para que esa alegría se renueve en esta Navidad necesitamos también poner de lo nuestro, ¿no? Y entonces revisar un poquito nuestro corazón, prepararnos, ¿no?, para celebrar este hermoso misterio, esta gran alegría de la Navidad. Y obviamente que para que esa alegría profunda que significa el encuentro con el Dios que nace en Belén pueda renovarse en mi corazón y en mi familia, necesitamos hacerle espacio, ¿no? Hacerle lugar adentro nuestro, hacerle lugar en el hogar. Porque lo que pasa es como cuando vamos al ropero o a los lugares donde guardamos los papeles, se nos van amontonando cosas, ¿no? Y empiezan a ocupar lugar cosas que tal vez no son muy importantes, o cosas que tal vez son importantes, pero que se pueden ordenar un poquito, y cuando acomodamos, revisamos, entonces descubrimos que hay más espacio del que pensábamos, ¿no? El riesgo es que si muchas cosas ocupan el lugar de nuestro corazón, el lugar del hogar familiar, corremos el riesgo de que no haya suficiente lugar para que pueda entrar esa alegría de Navidad, esa presencia fuerte, central de Jesús, ¿eh?, el Dios que salva. Y siempre que nos acercamos a Navidad, a mí me viene esa imagen de María y José que llegan a Belén y que van golpeando puerta, ¿no? Y no encuentran lugar, no encuentran lugar para que María pueda dar a luz. Y bueno, yo a veces lo pienso para mí y creo que nos puede venir a todos bien pensar que muchas veces estamos tan ocupados que podemos estar también ocupados como para estar disponibles para atender a Dios que nos está golpeando la puerta, ¿no? O también, como decía recién, que nos cargamos con tantas cosas que finalmente no tenemos espacio para Él. ¿Y cuánto lo necesitamos? ¿Cómo una familia puede vivir sin Jesús en el centro? ¿Cómo una persona puede renovar la alegría de su corazón, experimentar el perdón, si no lo tenemos a Él, ¿no? Necesitamos la presencia de Jesús, necesitamos de su ternura, de su compasión, de su humildad, de su amor. Por eso quería proponerles como ejercicio de preparación en este Adviento que madura, revisar nuestro corazón, ¿eh? A ver cómo están los espacios, afectivos, sensibles, mentales, a nivel del deseo, en nuestro corazón. ¿Hay disponibilidad? Ojo, porque por ahí sin querer estamos con el cartelito no hay vacantes. Y no sería bueno, obviamente, ¿no? No tener lugar para Jesús implica también que está reducido el lugar para los demás. Bueno, ¿y cómo podríamos hacer un examen de conciencia, familiar? Bueno, para saber si hay lugar para Dios y revisar nuestra actitud en relación a Él, tenemos que revisar nuestra actitud con los demás, especialmente con los que están más cerca, con la familia, con los amigos. Pasa un poquito entonces por ir desde el corazón a nuestros vínculos y desde nuestros vínculos a nuestro corazón. A ver, ¿cómo estoy con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi amigo, con la tía, con los abuelos? Preguntarnos un poquito en relación a cada vínculo cómo está nuestro corazón. Decimos entonces que revisar el corazón es algo análogo a esto de hacer un examen de conciencia, ¿no? Por eso a mí me gustaría que repasáramos lo que es la conciencia. Más que ahora también se está hablando de este tema en relación a la legislación sobre el aborto, la objeción de conciencia, la conciencia como lugar en el que interior, ¿no?, a la persona donde reconocemos la verdad. La verdad sobre el bien, que nos llama, que nos compromete. El Concilio Vaticano II, que como recordarán tuvo lugar en la década de los 60 del siglo pasado, parece tan lejano, ¿no? Definió la conciencia con palabras hermosas. En una de sus constituciones, las constituciones son los documentos más importantes que produce un acontecimiento como es un concilio, ¿no? Y en la constitución Gaudium et Spes, ¿no?, gozo y esperanza. En esa constitución pastoral, en el número 16, dice así: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Una definición sencilla. ¿Qué es la conciencia? Dice entonces, el núcleo más secreto, el sagrario del hombre. Qué hermoso, ¿no? Es decir, que dentro nuestro puede darse esa presencia real, íntima de Dios, que llena de luz nuestro interior, permitiéndonos escuchar su voz, y también descubriendo aquello que el amor nos pide hacer en esta o en aquella situación. Examinar la conciencia es descubrir esa voz del Dios amor que nos está llamando a cada uno en familia a amar como Él. En otras palabras, la conciencia es nuestro corazón. Por eso, en el Adviento, la invitación es a hacer un poquito de silencio, abrirnos, a escuchar, hasta poder descubrir esa luz que es la presencia de Dios en nuestro interior. Es la voz que nos guía por el camino de bien, de la verdad, del amor. Es una voz suave, por eso hay que hacer silencio. Dios no grita. Es una voz suave que nos dice en las situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, tenele paciencia, no contestes así, no contestes mal, sé misericordioso. Esto no lo hagas porque no está bien, no te va a hacer bien a vos y no va a ser bueno para este miembro de tu familia. O mirá, cuidado, que esto pueda afectar la unidad familiar, la paz en la familia. Bueno, lo ideal es que esta voz la escuchemos antes de actuar, porque si no, después es demasiado tarde, aunque igual la conciencia se dice nos remuerde, es decir, nos dice, che, esto lo hiciste mal, tendrías que arrepentirte, tendrías que pedir perdón. Bueno, esto también es importante. Siempre tratar de que la conciencia nos ilumine de manera antecedente, es decir, antes de actuar, pero también cuando nos ilumina después, animarnos a tener esa valentía de pedir perdón y de arrepentirnos, ¿no? Pero también ahí en el interior podemos escuchar otras voces, ¿no? Por ejemplo, cuando nos invita a hacer algo bueno, a compartir algo de lo nuestro, a ser generoso, a tomar la iniciativa, por ahí aparece como otra vocecita, ¿no? Que te dice, che, pero ¿para qué te vas a molestar haciéndole ese favor si ella no lo merece? Que se arregle. A veces nos viene esa vocecita, ¿no? Que es una vocecita de signo negativo, una tentación, como cuando vieron en los dibujos animados aparecen en los hombros de la persona, ¿no? El angelito de un lado, el diablito del otro, y cada uno quiere llevar harina para su costal. Bueno, por esto, porque en nuestro interior resuena la voz de nuestra sensibilidad, la voz que nos tienta, pero sobre todo la voz del bien, la voz de Dios, la voz del amor, es importante formar nuestra conciencia, ¿no? ¿Y cómo formamos la conciencia? Porque como todo en nuestra vida, es cuestión de crecimiento, es don, pero también es tarea. Bueno, la formamos aprendiendo de Jesús, somos sus discípulos, escuchando su palabra, viendo su testimonio, el modo en que Él ama, siente, mira, piensa. Y para esto también nos ayuda la Iglesia con su enseñanza. Así vamos formando y madurando nuestra conciencia, nuestro corazón, para poder discernir, acá está la clave, discernir, es decir, distinguir, separar eso que es bueno, que es agradable a Dios, que es conforme a la caridad, al amor verdadero, que nos hace bien a nosotros y a los demás, de aquello que no lo es. Entonces, en la formación de la conciencia, la familia es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque en la formación de la conciencia, aquello que llega a nosotros cuando estamos en las primeras etapas de la vida, que es cuando somos más permeables, nos marca, lo incorporamos, porque lo incorporamos afectivamente. Eso que te mostró tu mamá, tu papá, o que le mostraste a tus hijos, con tu testimonio, con tu palabra, con ejemplos, o iluminándolo en determinadas situaciones, eso queda grabado en el corazón. Para esto es muy importante que en familia, y esto vale también para los vínculos con los amigos, hablemos los temas, y hablemos los temas importantes. A veces le tenemos miedo a algunos temas, los esquivamos. En familia hay que tener siempre presente que lo que no hablamos en familia, porque por ahí nos da vergüenza o no nos animamos a enfrentarlo, los chicos los van a hablar afuera. Y ahí no vas a tener la posibilidad vos, como mamá, como papá, como abuelo, de dar tu palabra, tu opinión. Por eso es importante que haya esos espacios de diálogo donde cada uno pueda decir libremente lo que piensa, lo que siente, y ahí ir buscando el camino, ¿no? No se trata de imponer acá, esto es lo bueno porque yo lo digo así. Obviamente, hay situaciones en que con firmeza, por el bien del otro, hay que poner límites, ¿eh? O exhortar con fuerza. Pero a veces, cuando uno todo lo hace con autoritarismo, después corre el riesgo de que se cause el efecto contrario. Entonces la persona actúa lo contrario. Por eso el diálogo y saber explicar, dar razones, ¿no? ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? Bueno, en este momento nosotros vivimos un desequilibrio moral importante, ¿eh? En el mundo, es decir, una crisis de valores, fruto de un cambio epocal, ¿eh? Importante, y por eso más que nunca es fundamental formar la conciencia moral, formar el corazón, formarnos en el amor en familia. Y el gran maestro, por eso tenemos que también confiar, el gran maestro en la formación de la conciencia es el Espíritu Santo. Porque él enseña desde adentro, ¿no? Y Jesús nos lo dijo en el Evangelio según San Juan, dice, el Espíritu Santo, el Paráclito que les voy a enviar, los irá guiando, ¿eh? Él los guiará en toda la verdad. Entonces, pedir al Espíritu que nos ilumine, pedir al Espíritu que nos ayude a discernir, invocarlo permanentemente para poder ver con claridad el bien, para poder descubrir los gestos, las palabras, las actitudes propias del amor, de la caridad, para que podamos sentir, para que podamos pensar y para que podamos querer y obrar como Jesús. Bueno, creo que quedó claro entonces lo que es la conciencia y acá está la importancia de, en este proceso de formación, de revisar nuestra conciencia y a ver cómo estamos, ¿eh? Cómo está nuestro corazón en el amor. ¿Cómo podemos examinarnos en el amor, ¿no? A nivel familiar, a nivel personal, y por ahí sería lindísimo que en este tiempo previo a la Navidad pudiéramos acercarnos también al sacramento de la reconciliación para decir, bueno, Señor, he descubierto que en esto no estoy obrando bien. En este vínculo, ¿no? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, me está faltando la paciencia, estoy irritable, me quedé especialmente trabado en este año de pandemia, porque acá está lo maravilloso que nos ofrece Jesús y esto es fruto del misterio de Navidad y del misterio pascual, que es la posibilidad de ser perdonados, ante nuestros errores, ante nuestros pecados. No nos quedamos atrapados para siempre en la desgracia, en el remordimiento, en el dolor, sino que podés sanar, podés volver a respirar el aire puro de la gracia, podés volver a gustar y tener la posibilidad de retomar tu camino. Por eso es tan importante el perdón y es clave en la vida familiar. El sacramento de la reconciliación es una ayuda maravillosa que nos regala Jesús para cuidarnos y para crecer en familia. Aprender a pedirnos perdón en casa, ¿no? Pedir perdón en Jesús es fundamental. No, ¿por qué le voy a pedir perdón si Él me hizo esto? Bueno, no importa lo que hizo el otro, lo importante soy yo y mi conciencia ante Jesús, ¿eh? Entonces, también la Eucaristía, ¿no? Como alimento, porque la Eucaristía nos va nutriendo con el amor de Jesús y entonces nos hace ver con más claridad el camino del amor que Jesús nos está pidiendo, ¿no? Podríamos decir que nos mantiene sanos, ¿no? Y nos mantiene en proceso de crecimiento. Así que hay que aprovechar estos dos maravillosos milagros que son el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía. Y para prepararnos bien a ese encuentro con Jesús, examinar nuestro corazón, examinar nuestros vínculos, tener la oportunidad de hacer este examen de conciencia. Bueno, ¿hiciste tu examen de conciencia? ¿Cómo está tu corazón en este Adviento? ¿Revisás tus vínculos? Contanos un poquito tu experiencia, Contanos cómo te estás disponiendo a renovarte en el amor en este Adviento. Esta canción que escuchábamos, ¿no? El tema de creer aún en medio de las tormentas, de la tempestad, creo que nos viene bien en este año que ha sido tan complicado, ¿no? Es decir, recuperar ese valor de la fe, esa mirada de la fe, para mirarnos como nos mira Jesús, para mirar a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos, como los mira Jesús. Y bueno, ¿cómo hacer este examen del corazón, de la conciencia en el amor? Yo pensaba que repasáramos un poquito lo que nos enseña el Papa Francisco en su exhortación Amoris Laetitia, es decir, la alegría del amor. Y allí tiene una sección, el Papa Francisco, que habla sobre el amor en el matrimonio y la familia y habla sobre todo el amor cotidiano, porque acá hay que tener cuidado, ¿no? De no pensar en el amor como algo etéreo, lo extraordinario, sino que en el amor nos jugamos a cada minuto en nuestra vida, con los gestos, con las palabras, con las actitudes. Es ahí donde hay que trabajar, donde hay que ir haciendo la sintonía fina para dar pasos de crecimiento en familia. Trabajar sobre nuestros sentimientos, sobre las palabras, sobre los gestos, sobre las actitudes cotidianas, repetimos. Ahí es donde tenemos la oportunidad de renovar la alegría del amor. Bueno, el Papa nos invita en esa sección a releer un texto de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, donde, esto es muy conocido, San Pablo hace un hermoso himno al amor describiendo las principales características. Y él ahí no se refiere tanto al amor de Dios hacia nosotros, sino al amor entre nosotros, fruto, obviamente, del amor que Dios pone en nuestro corazón. Y entonces nos puede venir bien a releer este breve texto, este himno hermoso que muchos novios eligen cuando se casan, y yo siempre le digo que están leyendo el compromiso que asumen, ¿no? Es decir, el desafío de vivir esto todos los días entre ellos, con sus hijos y demás. Y dice así el texto, ¿no?, de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Dice, el amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Hasta aquí el texto, el himno tan lindo de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y entonces uno allí, con esto, de trasfondo, empieza a preguntarse, ahí vendría el examen de conciencia, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy viviendo el amor que Dios me regala? ¿Cómo estoy cultivando mi vida de fe? ¿Con qué actitudes, con qué gestos, con qué palabras estoy haciendo presente a Dios en la vida de los demás? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivís el amor cotidianamente? Y ahora podemos ir repasando. A ver, vamos. La paciencia. Es un gesto concreto en el que podemos identificar el nivel de amor o la madurez o el estado de nuestro corazón. Se trata en la paciencia de no dejarse llevar por los impulsos, ¿no? Vieron que a veces cuando uno está cansado, el estrés acumulado, entonces empieza a salir la reacción tal como brota del interior, ¿no? Bueno, no dejarse llevar por el primer impulso, sobre todo si es vehemente, si nos lleva a la impaciencia y sobre todo si contiene algo de agresión, ¿no? En el Antiguo Testamento se dice algo muy lindo, ¿no? Se dice que Dios es lento a la ira. Y nosotros también tenemos que ser lentos a la ira. Una vez que nos tiramos por el tobogán de la ira, corremos el riesgo de herir terriblemente nuestros vínculos. Por eso conviene tomarse un tiempito. Y en todo caso, si hay que marcar algo, si hay que poner un límite, si hay que incluso hacer un reto, hay que hacerlo con caridad y bien. Por eso la paciencia es un aspecto de la misericordia. La paciencia no quiere decir asumir una actitud totalmente pasiva y dejar que nos maltraten, no es tampoco tolerar agresiones de ningún tipo, ni tampoco permitir que nos traten como objetos. Esto siempre me gusta aclararlo porque sabemos la situación que hay de violencia muchas veces, ¿no? En las relaciones de pareja o en las situaciones de familia. Si hay alguna situación de violencia en tu familia, busca ayuda inmediatamente. La violencia no debería estar presente nunca en nuestra vida familiar. Si hay violencia es porque hay un trastorno que hay que atender. Por eso también hay que saber poner límites, ¿no? Los límites suelen ser muy sanadores y son parte del amor verdadero. Bueno, entonces esto es muy importante, ¿no? El tema es no creérnosla también, ¿no? Ponernos en el centro. Y entonces me impacienta que los otros no hagan lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando lo quiero. Bueno, no, paciencia significa alteridad, es decir, salir un poquito de mí mismo, ir al encuentro del otro, entender que tiene su propia realidad, sus tiempos, sus modos. Bueno, el amor siempre tiene un sentido de profunda compasión que lo lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, como parte de tu mundo, como parte de nuestra familia. También cuando actúa de manera diferente a como yo quisiera o como yo desearía. Entonces, ¿cómo evaluarías tu paciencia? ¿Cuál es tu límite para la paciencia? ¿Qué es lo que te saca, como se dice vulgarmente, y te hace caer en la impaciencia, en el enojo? ¿Dónde experimentás que tu paciencia se vuelve como más probada, ¿no? Se te hace más difícil. Entonces, examinar nuestro corazón en el amor, en esta actitud de la paciencia. Vayamos a una segunda actitud, la del amor servicial, como nos dice San Pablo. Y la actitud de servicio es fundamental. Es decir, si una persona dice que ama a su familia, uno debería poder verlo en la actitud de servicio, o también en la amistad, o también en la comunidad. Esta actitud enriquece la actitud de la paciencia, porque hace que la paciencia no sea solamente pasivo, sino que esté acompañada de actividad, por una reacción dinámica, creativa ante los demás. Bueno, el amor verdadero siempre promueve al otro, busca el bien, lo beneficia al otro, ¿no? Porque amar es hacer el bien. Se trata entonces de dar, de donarse, de poner gestos de cariño. Si el amor no se hace servicio, hay que preguntarse, bueno, ¿es de verdad amor? ¿Cómo está tu actitud de servicio en la familia y en la amistad y en la comunidad? ¿Sos servicial? Bueno, una cosa es servicial, volvemos a lo que decíamos antes de la violencia, otra cosa es ser servil, ¿no? Es decir, el servicio siempre brota de nuestra libertad como gesto de amor. Entonces, en el cocinar, en el hacer las tareas de la casa, en el ir a trabajar, en el acompañarnos en las cosas que nos tenemos que acompañar, ahí es donde tiene que estar puesta la actitud del amor servicial. Después dice San Pablo, tercera actitud, el amor no tiene envidia. Y la envidia, en esta época que hablamos de virus, es así que es un virus peligroso, che. La envidia, básicamente, es un sentimiento de tristeza que se experimenta ante el bien del otro, el bien ajeno. Es decir, algo bueno le pasa a mi amigo, algo bueno le pasa a mi esposa, a mi hijo, y en lugar de alegrarme, me siento triste. A ver, ¿será envidia? ¿Estará ese virus dando vuelta ahí? Bueno, la envidia es contraria al amor porque no nos deja salir de nosotros mismos. Nos hace pensar lo del otro en cuanto yo no lo tengo, ¿no? En definitiva, nos encierra en nuestro propio yo y también en nuestros deseos mezquinos. Entonces, en lugar de alegrarme por lo bueno del otro, el bien del otro me termina entristeciendo porque no me pasa a mí o porque al otro me va mejor, Bueno, me lleva a no valorar sinceramente los logros del otro. En una familia o en la amistad, el logro del otro es un logro nuestro, aunque sea del otro, aunque promueva al otro. ¿Esto puede estar pasando en tu familia, en tus vínculos? Bueno, puede que pase, y de hecho pasa, ¿no? Es posible que se dé la envidia en la pareja. Es posible también que los padres envidien a los hijos o que se envidien entre hermanos o a los amigos. Por eso decíamos que la oportunidad de reconocerlo, de poner nombre si es así y de abrirse a esa fuerza nueva que nos trae Jesús en la Navidad para poder encontrar el perdón, el crecimiento, la sanación, la maduración. El amor hay que ejercitarlo en la alegría por el bien del otro, en la búsqueda concreta de celebrar sus logros, aunque sean pequeños o más grandes, tratar de reconocer que lo bueno de uno nos enriquece a todos. El bien de mi amigo es también un bien mío. Y aquí pueden entrar también los celos, ¿no? Que son un sentimiento parecido a la envidia, pero que va con su matiz propio, ¿no? Que es la tristeza que sentimos cuando el afecto del otro no lo recibo totalmente hacia mí o no me resulta confiable, o el hecho de que el otro quiera a otros, y eso me genera celos, ¿no? Los celos se pueden dar en la pareja, se pueden dar también entre los amigos, se pueden dar también de los padres respecto a los hijos y viceversa. A veces las abuelas son celosas entre ellas o los abuelos por las actitudes de los hijos, ¿no? De los nietos. El nieto la quiere más a la mamá de él que a la mamá de ella. Bueno, nos puede pasar esto. No tenemos que enloquecernos ni escandalizarnos, sino trabajarlo, asumirlo y ponerlo en las manos de Jesús también, ¿no? Bueno, los celos siempre tienen que ver con una necesidad de maduración afectiva, ¿no es cierto? Y, bueno, podemos preguntarnos sin miedo, ¿sentís envidia o celos? Bueno, podemos dar la respuesta y podemos ir al encuentro de Jesús. Y vayamos a una cuarta actitud todavía. El amor no hace alarde, dice San Pablo. Es decir, cuidado si te estás creyendo más que los demás. Es decir, como se dice en la calle, si estás agrandado, ¿no? Porque a veces pasa esto, ¿no? La vanagloria se llama. Es decir, nos mostramos como superiores a los demás, nos creemos superiores a los demás, a veces es porque tenemos un complejo de inferioridad en el fondo y estamos tratando de compensar, pero a veces realmente nos la creemos, ¿no? Y puede también ir acompañada por una actitud pedante o hasta agresiva o despreciativa de los demás, de sus dones, de sus capacidades. Y también se suele dar, ¿no? Se suele dar, por ejemplo, en la relación nuera, suegra, yerno, suegro. Ahí suelen meterse estas pequeñas cositas. Bueno, y en esta misma línea dice San Pablo que el amor no es arrogante, ¿no? Es decir, es lo mismo, ¿no? No se agranda, ¿no? Agrandarse, ¿no?, es la actitud de quien se obsesiona por mostrar las propias cualidades, ¿no? Quiere mostrar, ¿eh?, y hasta agranda, ¿no?, lo suyo. Y entonces pierde un poquito el sentido de la realidad, en definitiva. Se considera a sí mismo más grande de lo que es, o más sabio, o más espiritual. En la vida espiritual también puede pasar. Hay gente que cae en esa soberbia espiritual, se cree superior, ¿no? Lo que le pasaba en la parábola que cuenta Jesús del publicano y el fariseo, ¿no? Uno le mostraba a Dios adelante todos sus méritos, el otro atrás no se animaba ni a levantar la vista, ¿no? Y al final el que estaba atrás sin animarse a levantar la vista es el que estaba más cerca de la verdad y por lo tanto más cerca de sintonizar con ese amor que brota del corazón de Jesús. Cuidado en los vínculos familiares con este recurso, ¿no? Yo sé más, yo la tengo clara, yo tengo la experiencia, ¿eh? Uno puede, aún teniendo experiencia y sabiduría, habiendo estudiado, aprender mucho de sus hijos, o a veces de los nenes. A mí me pasan las homilías acá en la parroquia, a veces preparo sobre el Evangelio y después en el diálogo con los chicos te dicen algo que vos decís, mirá, por ahí no lo veía, y qué riqueza, ¿no? Bueno, entonces, esta actitud de hacer alarde y de arrogancia nos puede volver muy exigentes con los demás, ¿eh?, porque yo pienso que lo he superado todo, no veo con claridad mis defectos, ¿eh?, pienso que no los tengo, o en todo caso digo que los tengo pero no los veo, y me termino volviendo insoportable para los demás, ¿no? La lógica del amor cristiano siempre ha sido la lógica de la humildad, ¿no? No del que se siente más que otro, sino de aquel que se pone al servicio, ¿no? El amor que se hace es servicio. Bueno, ojo, porque en los vínculos familiares puede instalarse la lógica de dominio de unos sobre otros, o la lógica de la competición, ¿no? Y esto no nos hace para nada bien. Bueno, ¿te sentís superior o demasiado inferior? Podría ser también. ¿Sos de hacer alarde, de pasar factura permanente de lo que haces a los demás? ¿Sos arrogante? Bueno, una serie de preguntas, ¿no? Hablamos del amor desde el tema de la paciencia, ¿cómo estás con la paciencia? Desde el tema del servicio, ¿cómo andás con el servicio? Repetimos, en lo cotidiano, no en lo teórico. El no tener envidia, el no hacer alarde, el no ser arrogante. Y bueno, yo sé que por ahí estoy apuntando a cosas muy íntimas para que las puedan compartir en los mensajes, pero háganos saber cómo es la experiencia de cada uno de este proceso de revisar el corazón en los vínculos familiares. Y escuchemos otro canto.
Que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas, amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío, amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja. Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia. Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo, te
te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo y amo lo que amas, yo te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Seas y lo que puedas, amo lo que afirmas, lo que niegas, amo lo que dices, lo que piensas, te amo en lo que mides y lo que pesas, y amo lo que atrapas, lo que dejas, amo tu alegría y tus tristezas, te amo en la carne y en el alma, te amo en tus crisis y en tus calmas. Amo lo que pides y regalas, amo tus caricias, tus ofensas, amo tus instantes y lo eterno, te amo en tu cielo y en tu infierno, y amo lo que amas, yo te amo por amor sin doble filo, te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo, y amo lo que amas, yo te amo por amor a dar lo mío, te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido.
Querido hermano, querida hermana, amigos en Jesús, Radio María, examen de conciencia. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta hacer introspección para decir perdón? Perdón, me equivoqué, perdón. ¿Cuánto nos falta de eso? Ese sacramento de la reconciliación, de decir frente a una persona consagrada, mirá, le pifié en esto, perdón, listo, entonces el sacerdote te dice, no te preocupes, Dios siempre abrió los brazos en el madero para perdonar. Muchísimas gracias por este tema que están tocando. Es un lujo. Yo sigo cocinando, Antonio.
Gracias, gracias Antonio. Estamos dialogando, recibiendo esta reflexión preciosa que nos está dejando el Padre Luis Albónega, ayudándonos a revisar el corazón en este tiempo de Adviento. Padre Luis, tengo algunos mensajitos más, si querés los comparto con vos.
Me encantaría, Gabriela, sí, dale.
Bueno, Sandra nos dice, bueno, hola, buen día, lo que me resulta difícil y me hace poner impaciente es cuando los demás no hacen su pequeña partecita. Creo que si cada uno hace su parte, todo funciona mejor. Que se relajen o demoren demasiado sin justificación, me cuesta mucho manejarlo y aceptarlo. Gracias, Padre Luis, por marcarnos tan clarito nuestros puntos difíciles y flojos, dice Sandra. Y bueno, Eduardo también se comunica, nos deja este mensajito, te saluda, nos saluda a todos y nos cuenta que hace 34 años, dice Eduardo, que vivo junto a mi esposa en santo matrimonio. Siempre cuando me levanto a la mañana doy gracias a Dios por un día más y por mi esposa, mis hijos, todos los días la elijo. Fui, soy y seré siempre fiel a ella. Gracias por aceptarme y perdonarme, le digo a ella, ¿no? A su esposa. Te deja bendiciones, Padre Luis, Eduardo. Y bueno, Gerardo dice que bueno, que está escuchando la radio, recién está escuchando la radio, y le encanta el tema que estamos tratando acerca del amor, y justo lo que vos compartías, Padre Luis, del texto de Corintios 13, dice qué bueno, será hora que empecemos a hacernos cargo, que ya somos adultos y es hora de empezar a ver claramente. Gracias por la claridad. Andrea desde Salta dice: Padre Luis, con respecto a la consigna, estoy tratando de hacer ese camino de santidad. Me cuesta un poco porque soy de cuestionar y cuestionarme todo, pero me enseñaron a perdonar y lo aprendí. En fin, el examen de conciencia, dice Andrea, tiene muchas ventanitas que hay que profundizar. Nos dice Andrea. Irma Martínez, también soy de Orán. Espero la Navidad, Padre Luis, feliz, con el corazón atento para recibir a Cristo. Y Silvio desde Bahía Blanca te agradece muchísimo las palabras, Padre Luis. Algunos de los mensajitos que están llegando, Padre.
Muchas gracias, Gabriela, qué lindo. Me gustaría saber qué estaba cocinando Antonio, che, pero bueno...
Creo que lentejas.
¿Lentejas? Mira vos, bueno. Uno diría,
debe ser que está fresquito por allí, por Dinahuapi.
Claro, exactamente. Y bueno, muy lindos todos los mensajes realmente. Y también esto del canto de Axel que escuchábamos recién, sí, que es así medio romántico y uno dice, bueno, por ahí no tiene mucho que ver con la fe, pero me gusta esta idea de enamorarnos también de nuestro camino, ¿no? Es decir, ese camino que hacemos, en el que vamos viendo que nuestros vínculos no son los ideales, son los reales, que vamos descubriendo que en el medio hay luchas, hay trabajo sobre uno mismo, hay capacidad de arrepentirse de una caída en la que uno se vuelve a levantar con la ayuda del otro. Bueno, eso también tiene que enamorarnos, que entusiasmarnos, porque sobre todo nos enamora a ver que Jesús quiere hacer ese camino y lo hace con nosotros. Es decir, cuando nos caemos, Él cae con nosotros. Cuando nos levantamos, es Él que nos está ayudando a levantarnos. Entonces, su amor se hace también muy palpable en la familia, en los vínculos entrañables a través de nuestros gestos. Así que bueno, qué lindo. Vamos a seguir entonces un poquito más tirando otras pistas, sí, porque bien. Si, como nos dijo recién acá, una de las oyentes, Andrea, ¿no? Andrea nos dijo, tiene muchas ventanitas, y sí, el corazón es así, es un corazón lleno de ventanitas, pero todos conducen a ese centro que es el amor, ¿no? Bueno, ¿y el Papa de qué nos sigue hablando en esto de examinarnos en el amor? De la amabilidad, ¿eh? Y a mí me parece que este es un tema muy importante en el amor cotidiano, en el vínculo del día a día, ¿no? Porque amar de verdad es volverse amable, ¿no? Es decir, que el amor, como dice San Pablo, no obra con rudeza, ¿no? No actúa de modo descortés, no es duro, áspero en su trato. Más allá de que cada uno tiene su personalidad y en los vínculos de familia uno aprende a conocer al otro, está el que es más expresivo, el que es menos expresivo. Yo siempre me acuerdo, familia de papá, familia de mi mamá. En la familia de mi mamá todos se abrazaban, se besaban. En la familia de mi papá el beso era medio apoyar la cara nomás. Bueno, son costumbres familiares. Sin embargo, uno aprende a descubrir los gestos propios del amor en cada personalidad, ¿no? Pero distinto es cuando hay aspereza, dureza, cuando no está la amabilidad, ¿no? Y acá esto es bien concreto. Es decir, revisate tus modos, tus palabras, tus gestos, ¿eh? Bueno, se tendrían que ir volviendo lentamente cada vez más agradables, ¿eh? Y tendrían que ir siendo cada vez menos ásperos, menos rígidos, ¿eh? Somos amables, sabemos decir las cosas del modo adecuado. ¿Cómo usamos las palabras, por ejemplo, ¿no? Palabras clave, nos decía en otro lugar el Papa, ¿no? Por favor, o la palabra gracias, o de nada, o discúlpame, o permiso. Bueno, hay tantas palabras lindas que a veces no usamos suficientemente y que son las palabras del amor amable, ¿no? Y esto también se aprende en la familia. Qué lindo aprender esto, ¿no? Y también aprender en esto de la amabilidad, darse ánimo. Eso también es parte de la amabilidad, ¿no? Bueno, no sé si hacer esto o lo otro. Dale, animate, ¿no? Vos podés, te acompañás. Estamos, decidilo vos, pero estamos con vos. Bueno, ser amable es reconocer al otro como digno de ser amado. Y eso es muy bueno en el vínculo porque lo afirma al otro en su propia identidad. Bueno, es una actitud de profundo respeto ante el misterio del otro, ¿no? Es reconocer que la aspereza y que la violencia solo dividen y lastiman. Y deberían ser una prioridad el tema del trabajarlas para que sean erradicadas de la familia. Así que amabilidad. ¿Sos amable? ¿Podés crecer en la amabilidad? ¿En qué aspecto? Y luego nos dice el Papa, no busca su propio interés. Lo dice San Pablo y lo comenta el Papa, ¿no? Porque el amor verdadero busca siempre el bien del otro, ¿no? Busco cuidarlo, promoverlo. Descubro que yo soy un don para él, ¿no? No un castigo, ¿no? Qué feo es darse cuenta que los otros me tienen que soportar, ¿no? Que están bailando al ritmo que yo impongo o que están vibrando en función de mis propias necesidades, ¿no? Qué diferente es cuando en la pareja o en la familia nos podemos despreocupar de nuestras necesidades porque sabemos que el otro está atento, ¿no? Y que el otro se puede despreocupar porque yo estoy atento. Yo siempre se lo digo a los novios cuando los caso, le digo, bueno, a partir de ahora vos, le digo a la novia, podés despreocuparte de tu felicidad porque ese es un trabajo de tu marido. Y al marido le digo, y vos tranquilo con tu felicidad, que de eso se tiene que ocupar ella, ¿no? Ocuparnos, la felicidad que nos llega a través del otro, del miembro de nuestra familia, es más linda que la que obtenemos por nosotros mismos. Por lo tanto, estamos atentos y procuramos el bien del otro, de los demás. Bueno, y para terminar, el himno al amor se completa con cuatro expresiones muy fuertes, ¿no? El amor dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese todo es fuertísimo, ¿no? Pero bueno, todo indica lo que nosotros sabemos, que la fuerza del amor es impresionante, que cuando hay amor se pueden atravesar las dificultades, enfrentar las circunstancias, los desafíos, atravesar las pruebas, ¿no? Y en familia todos hemos aprendido de una u otra manera que el amor es más fuerte, ¿no? Que el amor tiene una fuerza impresionante. Bueno, lo disculpa todo. Nos habla de la importancia del perdón en nuestros vínculos. ¿Cómo está en tus vínculos hoy el tema del perdón? ¿Habrá rencor? ¿Habrá resentimiento? ¿Hay alguna situación en la que estás medio trabado? Bueno, esto es importante. El amor y el perdón van juntos. En segundo lugar, el todo lo cree, ¿no? Que se refiere a la fe, pero más que nada en los vínculos se refiere a la confianza, ¿no? Que es una condición necesaria, confiar en el otro para que pueda germinar y crecer el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo está la confianza en el otro? Esto implica también en el vínculo dar lugar, bueno, a la libertad, ¿no? A renunciar un poquito al deseo de controlar, ¿no? Implica también el saber decir, la transparencia, ¿no? La confianza se basa en la transparencia. Si yo no cuento nada, si en familia no puedo decir lo que me está pasando, y se va generando un mundo paralelo, ¿no? Entonces, todo, el amor todo lo cree significa esto, ¿no? Que se basa en la confianza, en la transparencia. Y después dice San Pablo, todo lo espera el amor. Y en estos tiempos el tema de la esperanza es fundamental, ¿no? A través del amor nosotros podemos esperar que determinadas situaciones en la familia mejoren. O podemos dar pasos para buscar soluciones a determinados problemas familiares en la esperanza de que Dios nos va a ayudar y que el amor va a ser más fuerte. Y después dice, el amor todo lo soporta. Mamma mía, qué fuerte que es esto, ¿no? Pero es verdad que el amor está unido a la fortaleza. Sí, cuando amamos de verdad nos hacemos también fuertes. Pero tenemos que ser fuertes juntos, ¿no? No creerme que yo soy omnipotente, eso no es fortaleza. Más la fortaleza, el soportar, va en la línea de lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando reconozco que soy débil y que necesito de los demás, entonces empiezo a ser fuerte. Hacernos fuertes en el amor, en la familia, para asumir compromisos, para enfrentar desafíos. Bueno, por eso en este Adviento te aconsejo que revises el corazón, que revises la conciencia, que te revises en el amor desde lo cotidiano, en tus vínculos, evaluando los gestos, las palabras, los sentimientos, ¿eh? Nuestro corazón tenemos que revisarlo en el amor para renovar así la alegría de ser familia. Así que, bueno, a revisarnos, a dialogar en familia. Un lindo ejercicio sería hacer el examen en familia, ¿eh? No para tirarnos con las facturas que tenemos acumuladas, sino para buscar dar un pasito de crecimiento en el amor y, como dijimos, acercarnos con confianza al sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la misericordia y de la paz, y por supuesto a la Eucaristía, donde en cada misa, ¿eh? Cada misa es Belén, en cada misa está Jesús, en cada misa Él se entrega para renovar tu alegría y renovar también la alegría de ser familia.